Nuestro primer invitado será Cristóbal Cobo, director del Centro de Estudios Fundación Ceibal e investigador de la Universidad de Oxford. Cobo nos va a hablar de su contribución a la teoría de la educación con el concepto de aprendizaje invisible, idea que se basa en que la mayor parte de lo que la gente aprende viene de hacer cosas nuevas en vez de a través de la instrucción explícita y limitada. El objetivo es incorporar ideas y perspectivas diferentes a los niños como un trabajo en progreso. Buenos días, Cristóbal.
¿Qué tal? Buenos días.
Cristóbal, ¿qué es el aprendizaje invisible? ¿Por qué ese nombre?
Bueno, primero aclarar que lo invisible no es lo que no existe, sino lo que nos cuesta un poco ver. Entonces, hecha esa aclaración, muchos aspectos del conocimiento son más difíciles de ver, de visibilizar, de tomar en cuenta. Muchas teorías nos han explicado que existen aquellos conocimientos que podemos verbalizar, podemos sistematizar, poner en un texto. Hay otros conocimientos que tienen más que ver con el carácter experiencial, que la literatura llama conocimientos tácitos, que nosotros sabemos, que sabemos que sabemos, pero no necesariamente lo hemos puesto en palabras, ¿no? Tiene mucho que ver con lo que hemos observado, con lo que hemos visto, con lo que hemos experimentado. Y lo que pasa es que muchos conocimientos son fundamentales para la vida, pero no necesariamente pasan por un examen o por un test en particular. Los sistemas educativos suelen valorar mucho el aprendizaje que podemos verbalizar, el aprendizaje explícito, pero aquellos otros saberes que tienen que ver con aquello que hacemos cuando experimentamos fuera de la aula, aquello que hacemos cuando interactuamos con otros, cuando aplicamos lo que algunos llaman las habilidades blandas o las habilidades pues, emocionales, quedan un poco ignoradas, ¿no? La ironía está en que estas habilidades, estos saberes más tácitos o más invisibles, juegan un papel fundamental después cuando vivimos en sociedad, cuando trabajamos, aunque no necesariamente están certificadas, ¿no? Y con esto termino para que podamos conversar. La incorporación de las tecnologías han hecho evidente que hay muchos aprendizajes que van más allá de aprendizajes formales, que juegan un papel fundamental en día y que se nos están escapando un poco de las estrategias de formación.
En la actualidad, los estudiantes dependen mucho de las tecnologías y de Internet. ¿De qué forma, Cristóbal, sería posible llegar a un equilibrio entre las tecnologías y la educación en las escuelas?
Bueno, es un equilibrio un poco difícil lograr, porque las tecnologías evolucionan a una velocidad aceleradísima. Si es que no exponencial, por lo menos de manera constante. Y los sistemas educativos, o las escuelas en particular, responden a cambios que no necesariamente son exponenciales, ni siquiera son sistemáticos, y a veces no son ni siquiera graduales. Entonces tenemos que entender que el ritmo de cambio de las tecnologías no va a una misma velocidad en las escuelas. Lo que tenemos que hacer es, asumiendo esa diferencia, tenemos que ver qué aspectos de las tecnologías nos sirven a nosotros y qué aspectos tenemos que entender que va a haber un desfase sistemático permanente y del cual no vamos a poder sortear. Yo creo que es un error querer poner a la escuela a evolucionar al mismo ritmo que las empresas tecnológicas, porque no hace sentido, pero evidentemente esto nos genera un montón de tensiones en un entorno donde lo que se estimula es la producción de conocimiento. ¿Cómo hacer para absorberlo mejor de este otro espacio digital que tiene muchas cosas de mucho valor en cuanto a lo cognitivo, pero que también genera un montón de otros tipos de reflexiones y tensiones que traen nuevas preguntas a la escuela?
Y hay una película llamada Captain Fantastic que trata de un padre que educa a sus hijos en casa y en el medio de la naturaleza. Esta película comenta las ventajas e inconvenientes también de este modelo de educación que se estila actualmente en algunas familias. ¿Qué opinas sobre él? ¿Cree que es una buena alternativa a la educación en las escuelas?
La educación en las escuelas. Mira, hace por lo menos 20 años los grupos de investigación de distintos países del mundo están anunciando la desaparición de las escuelas por la abundancia de la información y la disponibilidad de las tecnologías digitales. Y lo que hemos visto es que las escuelas no solamente no están a punto de desaparecer, sino que están en plena función. Y esto yo creo que tiene que ver porque la escuela va mucho más allá de cumplir la labor de entregar contenido de valor. Genera un espacio de socialización, genera un espacio de construcción de identidad, se convierte en un espacio de proyección de donde yo me veo como ciudadano en el futuro. Entonces, en ese sentido, la escuela no va a ser reemplazada por una gran biblioteca digital. Existe, me atrevería a decir, una gran cantidad de experiencias que llaman homeschooling, como la que usted menciona, que es escuelas en la casa. yo creo que tiene un enorme valor, pero hay que entender que cada contexto ofrece una serie de riquezas. Evidentemente, el mejor de los mundos, diría yo, es que tuviéramos espacios donde, tanto en la escuela como en el hogar, hubiera mucha estimulación para una reflexión crítica, ¿no? Muchos padres les encantaría tener homeschooling en sus hogares, pero lo que pasa es que la vida profesional demanda otras cosas, entonces hay una tensión. Ahora, solamente experiencias educativas en el hogar, si es que no existe un enorme esfuerzo, porque eso no se convierta en no suplir los déficits de chicos que no pueden interactuar en el día a día con otros, me parece entonces que habría que tomar en cuenta cómo hacer para no tener lo bueno y no asumir solamente los déficits como se plantea.
¿Qué nuevas propuestas se puede desarrollar en los planes de estudios para que al estudiante le sirva lo aprendido tanto dentro como fuera de las escuelas?
Es una buena pregunta. Yo soy un convencido que la educación del futuro ya existe, está desparramada por todos lugares, quizás no está suficientemente accesible para todos los estudiantes o todos los padres se sienten suficientemente conformes con los sistemas educativos en los que están sus niños. Pero si miramos con un poco de atención, existen muchas escuelas, si es que no todas, que en algunos momentos ofrecen experiencias de formación muy integral, ¿no? Basadas en la curiosidad, la estimulación de la exploración, el aprendizaje basado en proyectos, la resolución de problemas que trascienden la escuela. La atención que tenemos hoy día no es que no estén esas buenas prácticas incorporadas, sino que ese tipo de experiencias que son mucho más ricas que la clase transmisiva, ¿cómo hacemos para que esas otras experiencias más experienciales puedan coexistir con una educación que tiende a la estandarización, que tiende a la evaluación de todos los niños bajo los mismos exámenes, que tiende a buscar modelos de educación a gran escala donde todos se forman de la misma manera? Esa yo creo que es la gran tensión. Y yo diría que tenemos dos caminos, por lo menos se me ocurren dos caminos. Una es esperar que los estados hagan grandes reformas para fomentar una educación más acorde a los desafíos de hoy día. Y el otro camino es, mientras esperamos esas reformas, ¿cómo diseñamos estrategias de aprendizaje más naturales que complementen las deficiencias de los sistemas educativos formales?
Y Cristóbal, ¿qué hay que hacer para estimular este autoaprendizaje en los estudiantes?
El autoaprendizaje, que yo creo que es una de las puertas de salida de las tensiones que tenemos hoy día con los sistemas educativos que no están a tono con las transformaciones sociales, tiene que ver con lo que la literatura llama el aprender a aprender. El aprender a aprender no solamente es un conjunto de técnicas que nos ayudan a reflexionar de cómo nosotros aprendemos más de manera oral, o de manera textual, o de manera visual, o de manera social, y no solamente un conjunto de técnicas de cómo sistematizar la información, sino que por sobre todo tiene que ver, creo yo, con enamorarse del aprendizaje. Lo que hacen los científicos. Los científicos están siempre buscando una nueva pregunta. Están siempre buscando una manera distinta de entender la realidad. Están buscando otras maneras de explorar los problemas. Y entonces, en la medida en que despertamos el factor de curiosidad, que no se mide, pero es un factor fundamental, entonces vamos a despertar la inquietud de ir un poco más allá.
Cristóbal Cobo, director del Centro de Estudios Fundación Ceibal e investigador de la Universidad de Oxford. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a ustedes.